Hermanos, pues estamos viendo que la carga que el hermano Sterling ha tenido para con nosotros es que se encienda ese fuego por el Evangelio en nuestro corazón. Y la etapa en la que estamos viendo la predicación del Evangelio, el hermano Lila clasificaría como la etapa de la encarnación. Porque el hermano Lila, al abrir la palabra, encontró que había tres etapas, que es la etapa de la encarnación, la etapa de la inclusión y la etapa de la intensificación. Y él decía que cuando estaba en China, la etapa de predicación de la predicación de él era en el nivel de la encarnación, de que las personas fuesen salvas. Y ya después, cuando llegó a Taiwán, parece ser es cuando empezó a compartir sobre la etapa de la inclusión. Pero ya al último, su carga era la etapa de la intensificación. Pero la meta es la misma toda, porque la meta es que el deseo es de que el cuerpo de Cristo sea edificado, ¿no? Entonces, como breve explicación, lo que vemos aquí con el hermano Ni en la lectura de hoy, es que es meramente que nos demos cuenta que lo que único que requiere el Señor de las personas que simplemente sean de corazón bueno y honesto para con Él, y que el Evangelio está listo para toda aquella persona que simplemente sea honesta y abra su corazón a Él. Y vimos que el hermano Ni también, él era un hermano de oración, y comenta también el hecho de que todos los estudiantes en su escuela fueron salvos, con la excepción de tres, y esos tres finalmente también fueron salvos. Entonces había ese anhelo en él por la predicación del Evangelio y la oración, y tenía la manera de cómo tocar los corazones de las personas para que el Espíritu mismo, dice que cuando predica estaba ahí, presto, sobre la persona, para que cuando la persona abriese un poquitito de su corazón, ahí entraba la luz y la vida, y es como las personas eran salvas. Y se hacía lo que el hombre mismo no puede hacer. Entonces, en la etapa de la encarnación, meramente se predica al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Se predica como el Dios, siendo Dios mismo, vino y nació, y se pasó sus 9 meses en el vientre de la Virgen María. Tuvo todo un vivir humano, con todos los sufrimientos, para llegar a ser el Cordero de Dios y morir en la cruz por nuestros pecados. Y muchos que tienen el trasfondo del catolicismo, para ellos les es fácil entender esto. Y si les comparte uno ese versículo de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese versículo lo repiten ellos o lo dicen siempre en las misas. Cuando llegamos a la etapa de inclusión, aquí ya vemos que ahora el Señor ahora muere, resucita. Y al resucitar ahora, Él es el Espíritu vivificante. Fue hecho el Espíritu vivificante. En esa etapa es donde mucho cristiano no ha llegado a esa etapa. Y por la misericordia de Dios, nosotros ya estamos aquí. De que nos damos cuenta que el Señor ahora como Espíritu, Él se ha unido a nuestro Espíritu. Somos uno con Él. Ahora tenemos su vida, tenemos su naturaleza misma, y el deseo de Dios ahora es que Él madure y crezca en nosotros, y que pasamos por toda esa etapa de nuestro vivir para que Cristo sea forjado en nosotros. Pero todo esto nos lleva al deseo del corazón de Dios, que Él desea su novia. Él desea la realidad de lo que es el cuerpo de Cristo. Y pues en la segunda etapa le llaman inclusión porque es el Espíritu todo inclusivo, el Espíritu que ha pasado por un proceso. Y en el proceso por el que ha pasado, lo que es la encarnación, el vivir humano, la muerte, la resurrección. En todo ese proceso Él les ha hecho el Espíritu vivificante para ahora morar en nosotros. Esto es desconocido para muchos cristianos, para la mayoría diría. Pero ahora estando en Estados Unidos, el hermano ahora quería predicar el Evangelio, pero en cuanto al aspecto de la intensificación. Y En la intensificación ahora, el espíritu mismo ahora es intensificado siete veces. Y esto es con la intención de producir vencedores para que el cuerpo de Cristo sea realmente edificado a miras de la consumación y llegue a ser la nueva Jerusalén. Y le dices, bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que ahora en nuestra revelación tenemos que darnos cuenta que ahora este espíritu ahora se ha intensificado siete veces en nosotros. Y ahora Él desea realmente que se lleve a una realidad el deseo de su corazón. Y podemos estar en la vida de iglesia por muchos años, y se los digo por experiencia, y nuestra visión puede ser simplemente una visión en la etapa de la inclusión, posiblemente. Desde joven yo tenía muy grabado el versículo de Gálatas 2:20. Pero toma tiempo para que uno pueda realmente estar consciente y poder ver lo que realmente es el cuerpo. Y después está el aspecto de, pero ¿quién puede ser vencedor? ¿No? Y vienen todas esas cosas que nos traen los hermanos como un armazón, como una guía de cómo llevarnos, introducirnos, al darnos cuenta que Él es el vencedor, y como vencedor dentro de nosotros, Él debe ser forjado en nosotros, para que realmente entremos en lo que es la realidad del cuerpo de Cristo, en que estemos conscientes de que somos miembros de su cuerpo, y Él quiere que seamos edificados juntamente con los hermanos, que seamos compenetrados, que seamos acoplados, que seamos concertados, para que la realidad del cuerpo de Cristo se manifieste aquí, entre nosotros, y que Él pueda obtener un grupo de personas que vivan tal vida, a que la novia llegue a madurar y esté ataviada y esté preparada, para que así Él pueda venir por su novia, que es el deseo de su corazón. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en mi estar aquí con ustedes, yo he sido más compenetrado con muchos de ustedes, especialmente los hermanos ahí de Cuba, por el hecho de que he estado ahí, he ido allá, he estado en reuniones con ustedes, y los conozco aún más íntimamente que hermanos con los que me he estado reuniendo por muchos, muchos años de aquí, ¿no? Entonces el Señor nos tiene soberanamente aquí y nos está dando la palabra que está ministrando el hermano Sterling, para que ese fuego se encienda dentro de nosotros y para que cada vez que salgamos, cuando veamos a una persona, no lo veamos en lo exterior, sino que veamos que es una persona que fue creada a imagen y semejanza del Señor, y que el Señor desea que todo hombre sea salvo. Hace poquito fui a comprar algo de comida. En el lugar que fui, pues no es el mejor lugar. Ahí es como si estuviera en una película, uno con el movimiento de gente ahí y cosas ahí. Y llego yo y lo primero que me toco es con una persona homosexual, ¿no? Y yo sé que está pidiendo dinero porque le pidió dinero a la persona anterior. Entonces, cuando antes de yo pasar por la persona, ya en mi corazón se ha endurecido. Y ni siquiera la veo, como si no estuviese ahí la persona. Pero el Señor está molestándome internamente, ¿no? Entonces, compro lo que voy a comprar y se me da el cambio y aparto un dinero que siento que debería darle a la persona. Pero mi corazón está endurecido contra la persona. Entonces se me queda viendo a la persona, yo la veo también y sigo adelante. Luego voy y me siento en mi carro, y es cuando me siento pero terriblemente mal, hermanos, ¿no? Terriblemente mal. Por el hecho de que en mi hombre natural, en mis preceptos, en mis conceptos, en cuanto a esas personas, estaba ahí el Señor hablándome y no obedecí. ¿No? Entonces todo esto viene a luz, digamos, que nos demos cuenta que las personas están ahí prestas El Señor todo lo que tiene, lo que quiere de nosotros es que nos acerquemos expresando a Cristo como el amigo del hombre, buscando la manera de cómo entablar conversación con las personas, para que la persona abra un poquito su corazón, y él entonces como la luz entre, y el poder mismo del Espíritu entonces lleva a cabo la salvación, que para uno aún es hasta imposible en su pensar, ¿no? Bueno, hermanos, ¿qué tal entonces si leemos un poquito de la lección? Yo creo que varios de ustedes ya la leyeron, y no la vamos a leer toda, porque después me gustaría ver si hay algunos testimonios o si hay algún hermano o hermana que no nos haya compartido cómo fueron salvos, ¿no? ¿Qué tal si leemos y vamos a leer un párrafo cada quien y lo leemos con un espíritu bien ejercitado, hermanos, transmitiendo a Cristo a los demás? Entonces voy a empezar yo, hermanos. Dice, prendiendo hombres, el ayudante que está cerca. Hemos dicho que es suficiente con un clamor de corazón hacia Dios. Y usando las palabras de Joel, las cuales citó Pedro, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Y cómo puede ser posible esto? Es posible debido a que Dios ya cumplió la otra promesa misma que se citó, que Joel citó. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda la humanidad, un simple clamor es suficiente. Amén.
Ninguna predicación del Evangelio es de mucha utilidad a menos que crea esto. La presencia del Espíritu Santo y su cercanía al pecador es vital para nuestra predicación. Dios en los cielos está muy lejos, es decir, está fuera del alcance del hombre. Pero a los romanos, Pablo escribió, no digas en tu corazón quién subirá a los cielos. Esto es para traer abajo a Cristo. Cerca de ti está la palabra, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 6 al 13. Siempre he creído que el Espíritu Santo está sobre la persona cuando predico el Evangelio. Con esto no quiero decir que el Espíritu Santo está dentro de los corazones de los incrédulos, sino que está fuera de ellos. ¿Qué es lo que el Espíritu está haciendo? Está esperando traer a Cristo a los corazones de los que escuchan el Evangelio. El Espíritu Santo es como la luz, y cuando la persona le da oportunidad de abrir las cortinas, aunque sea un poco, inundará la habitación e iluminará su interior. Con tan solo un clamor del corazón a Dios, y en ese momento entrará el Espíritu y empezará su obra transformadora de convicción, de arrepentimiento y de fe. Este es el milagro de nacer de nuevo.
Bien. Pedro no solo había observado la intervención milagrosa del Espíritu Santo sobre los que lo escuchaban, su predicación del Evangelio en casa de Cornelio. Él también había tenido la experiencia personal de la obra del Espíritu en su propio corazón, como podemos observar en Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Quizá la condición más grande para tener éxito en llevar a los hombres a Cristo es recordar que el mismo Espíritu Santo que vino a ayudarnos en nuestras horas más oscuras está allí, esperando entrar e iluminar sus corazones también y hacer la buena obra de salvación con ellos, al abrir la puerta de su ser en el momento en que clamen a Dios.
Amén.
Tenía un amigo que predicaba en cierta ciudad. Una mujer lo buscó y él habló con ella y le predicó el Evangelio. Habló con ella sobre el pecado que moraba en ella, el castigo del pecado y del Señor que había venido a salvarla. Pero la mujer le dijo, no creo que usted sepa cuán agradable es el pecado. jamás ha probado sus delicias. Me gusta pecar. La vida estaría vacía sin el pecado. Después de un tiempo, mi amigo le sugirió que oraran. La mujer dijo, ¿qué podría decirle a su Dios una mujer tan pecadora como yo? No encuentro el arrepentimiento en mi corazón. No tengo nada que pudiera decir que fuese aceptable para él. Pero mi amigo respondió, mi Dios entiende.
Está cerca usted y puede escuchar cualquier oración. Así que dígale simplemente lo que me ha dicho a mí. Estaba asombrada, porque hasta ese día solo había escuchado la clase de oración formal donde uno tiene que decir lo que no cree por ser cortés. Entonces, él le mostró el capítulo 11 de Hechos, donde dice que el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles y Dios les dio arrepentimiento para vida. Así que ella oró y le contó todo al Dios que comprende a los pecadores. Aunque no me quiero arrepentir, dijo, oh Dios, ayúdame y dame arrepentimiento. Y Dios se lo dio. Ella abrió la ventana de su corazón a la iluminación del Espíritu y estando de rodillas, se puso de pie siendo salva.
Entonces, aquí hay un principio. Debido a que Jesús es el amigo de pecadores y debido a que el Espíritu Santo se hace cargo de realizar lo que los hombres mismos no pueden, por lo tanto, los pecadores pueden venir a Dios tal como son. No necesitan cambiar nada en absoluto y no es necesario que encuentren en sí mismos la capacidad de hacer algo. Si un hombre le pide que le hable acerca del evangelio de la salvación y luego le dice, Señor, quiero ser salvo, entonces usted le dice que debe creer y él le responde, no puedo creer. ¿Qué haría usted? ¿Acaso no está usted pidiéndole por deducción que haga algo que lo lleva a la salvación? Otro hombre le dice, no quiero ser salvo. De nuevo, ¿qué haría usted? ¿Lo enviaría a esperar hasta que alguna dificultad o pena lo conduzca a Dios? ¿Acaso al hacer eso, no estaría usted cerrando la puerta? ¿Por qué les ponemos tantas condiciones a los pecadores para que sean salvos? Sin lugar a dudas, si Jesús es el amigo de pecadores, todos los hombres pueden venir a él tal como son. Y debido a que su espíritu está cerca para laborar, podemos contar con él para que haga en ellos lo que ellos mismos nunca podrán hacer.
Amén.
Durante los 20 años que he predicado el evangelio en China, muchos, por supuesto, han conocido inicialmente el camino de la salvación. Muchos han sido primeramente condenados por el pecado que mora en ellos y se han arrepentido. Han creído, han venido a Cristo basado en esto y han sido salvos. Pero, alabado sea Dios, también ha habido muchos otros que, aunque en primer lugar no se arrepintieron ni creyeron, ni siquiera deseaban conscientemente ser salvos, fueron persuadidos a venir honestamente al Señor y tener un contacto personal con Él. En muchos de ellos vino el entendimiento, la convicción, el arrepentimiento y la fe. Y como resultado, han sido gloriosamente salvos. Esto me da la confianza para afirmar sin temor a equivocarme que no hay otra condición necesaria para ser salvo, excepto la de ser un pecador y ser lo suficientemente honesto como para decírselo al Señor. Esa condición es suficiente para permitir que el Espíritu Santo comience su obra de convicción y transformación.
Amén, amén, sí.
Hemos hablado de los que no se arrepienten y de los que no pueden creer. Hemos hablado de los que no desean la salvación y de los que piensan que son demasiado malos para ser salvos. Hemos hablado de aquellos que están confundidos y no pueden entender el evangelio y de aquellos que entienden, pero no reconocen el derecho de Dios sobre ellos. ¿Me permiten decirles que aún así es posible que estas personas sean salvas? He conocido a todos estos 6 tipos de personas y muchas de ellas han sido salvas de inmediato. Además, me he encontrado con un 7º tipo, los que no creen que existe Dios en absoluto. Y me he atrevido a decirles, aún a ellos, que no necesitan primero sustituir el ateísmo por el teísmo. Pueden ser salvos tal como son, incluso sin creer en Dios, si son honestos al respecto.
Algunos dirán de inmediato, pero ¿qué de Hebreos 11:6? Seguramente este versículo requiere, por lo menos, fe en la existencia de Dios. Bueno, hubo un tiempo en que ciertamente hubiera dicho lo mismo, pero un día aprendí de nuevo cuán infinitamente lejos está preparado Dios para ir al encuentro del Hijo que regresa del país lejano. Esto ocurrió de la siguiente manera. En una ocasión estaba llevando a cabo una campaña de evangelización en una universidad en el sur de China, cuando me encontré a un viejo amigo, de hecho, un antiguo compañero de escuela que había estado en Estados Unidos y ahora era profesor de psicología en esa universidad.
Amén. Sí. Hermanos, vamos a parar ahí, porque la siguiente porción es la historia de cómo fue el relato de cómo fue el hermano Ni teniendo ahí una campaña de evangelización. Se encontró ahí con un amigo, y de hecho era un amigo desde antes, antiguo de escuela, que había estado en Estados Unidos y que era psicólogo ahora. Y este psicólogo le decía a todos los estudiantes que él podía explicar cualquier tipo de conversión basado en la psicología. Entonces, supuestamente él era un ateo, y el hermano Ni entonces va y lo ve y le predica el evangelio. Pero él se ríe. Pero el hermano Lee simplemente le dice, bueno, mira, todo lo que tienes que hacer, le dejó una Biblia ahí. Todo lo que tienes que hacer simplemente es ser honesto. Y lo que me has dicho a mí ahorita, de que Dios no existe, entonces díselo a él también, abre tu corazón a él. Y lo que hace entonces aquí, lo pueden leer ustedes después, es que le deja la Biblia. Y este profesor efectivamente lo que hace es la Biblia ahí, la levanta y la abre. Y la abre en Juan, el Evangelio de Juan. Y está leyendo ahí un relato. Y ese relato es el testigo ocular que es Juan, hablando sobre lo que está ahí escrito. Él entonces dice, bueno, está buscando la manera de ver si el hermano Nilo quiere atrapar en algo. Pero finalmente decide hacer la oración que le dijo, que le mencionó el hermano Ni. Y al abrir su corazón en cuanto al hecho de que él no siente que existe Dios, es cuando empieza el diálogo dentro de él. Y finalmente lo que viene es que realmente él viene y acepta al Señor. Y esa misma dice en el siguiente párrafo, dice que al siguiente día, al conducir la primera reunión de evangelización del hermano Ni, le pedí a los que fueron salvos que se pusieran de pie. Y el primero en pararse fue este profesor. Entonces el hermano Ni aquí nos está platicando de los casos más difíciles en cuanto a la predicación del evangelio. Y nos está haciendo saber que todo lo que necesita uno es simplemente expresar a Cristo, magnificar a Cristo y presentárseles a esas personas como el amigo de ellos. El hermano Sterling entonces habla de buscar la manera de cómo haya esa apertura para romper el hielo, para poder entablar conversación, para poder entonces acercarse aquí a los pecadores. Y que el Espíritu está ahí, el Espíritu económico, la palabra que conocemos nosotros, está ahí en ese momento y sobre la persona también. Y que esa misma persona, al momento que abra un poquito su corazón, es cuando entra la luz del Espíritu y resplandece en su corazón y quita los velos. Entonces leemos el último párrafo, hermanos, ¿verdad? ¿Qué tal si nos turnamos en este? Dice, o es maravilloso lo que nuestro Dios puede hacer. Cuando salga a predicar el Evangelio, nunca pierda de vista el hecho de que Él es un Dios viviente, listo para ser misericordioso.
Aunque los hombres pudieran ser un poco mejores de lo que son, no ayudaría en estos asuntos. Y si fueran mucho peores, no sería un impedimento.
Todo lo que Dios busca es un corazón honesto y bueno.
Y nunca deben olvidar que el Espíritu Santo está también allí, preparado con poder para mover los corazones de los hombres hacia Dios.
Amén. ¡Tenga fe en Él! Amén. ¡Aleluya!
Amén. Sí, amén. Y eso me lo voy a aplicar a mí, hermanos. Quizás es posible que usted no sea un gran pescador, pero al cooperar con el Espíritu de Dios, puede tener la suficiente confianza como para pescar el pez más grande. Cuando en una ocasión conocí a un hermano, y no sé si les he platicado esto, pero es un hermano muy sencillo, él, hermano americano, él, jardinero, y habla de manera muy, muy, muy sencilla él. Y estaba en un entrenamiento con él y a él, su corazón era para el Evangelio, predicar siempre el Evangelio. Y me decía, Rudy, dice, yo lo que quiero es simplemente predicar el Evangelio y a ver si el Señor me concede que le predique el Evangelio a una persona como el hermano Watchman Nee, dice. Entonces uno no sabe, cuando predica el Evangelio, en qué forma va a ser la persona que salva. El testimonio del hermano Ed Marks también. La persona que puso ese folletito ahí, ciertamente va a ser recompensada, ¿verdad? Hermanos, digamos que el hermano que me trajo a mí a la vida de iglesia, estando ahí trabajando yo, él, y él predicándole el evangelio, o teniendo una discusión con alguien sobre el evangelio. Y yo me le acerco a él y le digo que yo soy cristiano. Y después el Señor toca el corazón de Igra, a esa casita donde estaba la persona que me cuidaba a mí. No es que yo le haya dicho, vaya, mire, aquí está. No, no, no. El Espíritu movió a ese hermano para que fuese ahí. Y de esa casita fuimos muchísimos los que llegamos a Santana después. Entonces, a mí me está animando mucho lo que el hermano Sterling está compartiendo. Yo soy uno con ustedes. Y el hermano Sterling me ha pedido que esté con ustedes en este momento. Y ciertamente no me siento capacitado para ello, y se lo he mencionado al hermano, ¿no? Pero el Señor es soberano y el Señor nos pone en ciertas circunstancias donde tiene uno que, no como lo que hice con la persona que no le prediqué el Evangelio, sino obedecer el hablar y el mover del Espíritu dentro de uno, hermanos. Quisiera abrir la reunión ahora, hermanos, por si tienen algún testimonio o quieren compartir sobre lo que leímos. O si hay un hermano que no haya dado su testimonio en cuanto a cómo fue salvo, nos gustaría darle el tiempo también porque es de mucha ayuda y muy refrescante escuchar la manera en que el Señor tocó su corazón para venir a Él.
Bien, hermanos.
Amén.
Buenas tardes a todos.
Amén, Santo.
Bueno, hace dos tiempos atrás, pues, quise dar un testimonio, pero la conexión estaba demasiado lenta y bueno, Rudy, hermano, lo siento, pero no pude dar mi testimonio, pero creo que este es el momento. Yo no era fiel, en el sentido de que yo no creía en Dios directamente. Aunque en mi corazón, cuando era joven, pues, sentía que algo debía de pasar en mí por mi condición en la que estaba viviendo. Muy joven, pues, yo me separé de mis padres, me fui de casa enojado y estaba en el mundo, en una posición muy precaria. Y en ese tiempo, pues, el Señor había preparado ya en su economía, había preparado ya a la que es mi esposa ahora. Y un día en la tarde, ella estuvo un tiempo viviendo en casa de una prima de ella. Porque los padres de la prima, pues, viajaron a Estados Unidos. De aquí de Cuba, se trasladaron a Estados Unidos y ella quedó sola. Y ella pidió a los padres de mi futura esposa que la dejaran a ella venir a vivir con ella. Y vivía cerca de mi casa. Y una tarde yo la vi, a la que es mi esposa, yo la vi y por primera vez la vi. Y después de estar tantos años, algunos años, pues, en el ministerio, siendo recobrado por el Señor, pues me di cuenta de que ese día, en la tarde, cuando vi a mi esposa, fue el día que Dios me permitió comenzar a ver. Porque la preparó a ella para traerme del mundo, pues, a los caminos, a creer. Y de ahí, pues, seguimos un periodo de noviazgo y luego nos casamos. Pero estábamos en la religión, estábamos en un grupo llamado la Iglesia de Cristo, y ahí estuvimos por 15 años, hasta un día que cerca de aquí de mi casa, pues vivía el hermano Amauris, y comenzamos, contactamos, porque la esposa del hermano Amauris, pues estuvo estudiando conmigo en lo que se dice la preparatoria y la secundaria. Y empezamos un negocio y coincidimos. Y yo fui a buscarlo por causa del negocio para que me enseñara ciertas cosas de artesanía. Y resulta ser que el Señor había también preparado a este hermano para que me abriera los entendimientos, el entendimiento y me hablara del recobro del Señor. Tuve muchos problemas en la religión por esta causa. Pero gloria sea al Señor. El hermano Amauri, el Señor lo preparó muy bien. Y es un hermano que todos aquí conocemos en Cuba. Que el Señor lo utiliza mucho. Y pues bueno, hasta el día de hoy. Tenemos dos hijos. 17 años el mayor, 16 el menor. Estamos en la vía de iglesia aquí en Holguín, en Cuba. Y estoy muy agradecido por el cuerpo, por la iglesia, por el Señor, por todo. Y sé que el Señor vino. Y en esa tarde el Señor se acercó a mí a través de mi esposa cuando yo la vi esa tarde. Agradezco mucho a los hermanos. He atesorado mucho el testimonio que he escuchado de todos ustedes. Y eso me ha ayudado, pues, a exponer el mío. Ahora, aunque no creo que sea tan tarde, para que escuchen mi testimonio. Y bueno, gracias a ustedes, hermanos, por invitarme a este tiempo. Saludos, hermanos. Amén.
Amén, santo. Amén. Gracias por compartir tu testimonio, santo. Amén. Muy refrescante, hermano. También tenemos al hermano Guido, ¿verdad? Y el hermano Sterling nos platicó un poquito de cómo fue que conoció al hermano Guido. Entonces me gustaría si el hermano Guido pudiese darles la perspectiva de él, el punto de vista de él en ese momento cuando conoció a Sterling, ¿verdad? Hermano Guido, nomás que tiene que prender el micrófono, hermano.
He sido salvo varias veces, y esa vez con Sterling fue muy, muy interesante, porque yo estaba aquí específicamente, yo vine de Cuba para encontrar la iglesia, sabemos ya, ¿no? Es Cristo y la iglesia, vida y edificación. No está uno completo hasta que no está en la vida de iglesia. Entonces esa es la salvación más fuerte que pude recibir cuando él me, por medio de él, llegué a la iglesia. Esta mañana fue muy interesante porque hablando de Sterling, yo casi nunca hablo de él y él habla de mí por aquí y por allá a veces. El otro día lo mencioné en un mensaje, se lo tengo que decir. Hoy se lo debí mandar. Y salió un letrerito que decía, Sterling Bayasi cumple 71 años hoy. Y esto le llegó a mi esposa por alguien que está como en algo de esto, de Facebook o algo. Y entonces me dice Sterling, hoy el cumpleaños de Sterling. Me dice mi esposa, hoy el cumpleaños de Sterling. Y digo, ah, carajo, tenemos que dar gracias a Dios. Qué bueno tener al hermano Sterling entre nosotros. Amén. El año pasado le dije, Sterling, eres un vencedor, llegaste a los 70. Pero no es una palabra ligera, porque el hermano pasó una prueba muy seria en el 2016. Y damos gracias a Dios en este día de que esté con nosotros. Qué bendición.
Amén.
Y está saludable. Entonces, debemos orar por aquellos que nos ayudan a progresar en el Evangelio. Hubiera sido una gran pérdida y ha sido algo muy extraordinario. Hay una frase que me ha gustado mucho últimamente que dice, sano y activo, sano y activo. Yo creo, Santos, que en primer lugar debemos dar mucha gracia al Señor, porque esta pandemia me recuerda a mí a cuando el Señor, Débora, dijo cómo se probaba a los vencedores. Y si usted, especialmente algunos de ustedes, que yo sé que han pasado por esta pandemia y la han vivido y están ahorita aquí saludables, están ahorita aquí sanos, oh hermano, sanos y activos, activos. Yo espero que este tiempito en que ustedes han pasado por... han tocado la vida de resurrección, le ayude a estar activo. Bueno, volviendo al hermano, ese día andaba yo muy frustrado. Ese día yo me bañé y tenía que hacer algo muy interesante. Tenía que ir a ver un programa en el teatro que era parte de una maestría que yo estaba haciendo en español. Y la escuela que yo estaba en ese programa lo dirigían las monjas. Y la señora madre de ahí me cogió un cariño, un respeto muy grande. Y para todo me pedían ayuda. Entonces ese día yo fui con ellas, las llevé al teatro porque era maestra. Y ahí en el teatro sucedió algo muy serio, muy feo en la obra, algo que no tenía que ver. Y salieron ellas muy disgustadas y yo también. Y era el 24 de diciembre, así que ahorita cumplo años de estar en la vida de la iglesia, en el año 72. Y fue muy interesante porque yo le había dicho ese día al Señor, le dije, bueno, si no hay manera de que yo encuentre a la iglesia, mi esposa está en Cuba sola, una niña, yo me devuelvo a Cuba, me devuelvo. Ya no aguanto más, no he encontrado la iglesia, no encontré lo que quería. Entonces fue un día extraordinario para mí, porque era un día de decisión y había terminado muy feo. Y estaba cerca yo de mi casa, pero de pronto me entró una sed muy grande. Tan grande era, porque estaba muy cerca de mi casa, que vi este lugarcito que es mexicano, y yo no iba a los lugares mexicanos porque no entendía el vocabulario. Y nada más quería yo comprar una de estos de leche para tomarla. Pero es que, hermanos, es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Tenemos que conocer a Dios, tenemos. Y todo lo que están diciendo hoy es tan extraordinario. Es que Dios lo mueve todo. Ya el Espíritu andaba caminando. Ellos habían salido a visitar una iglesia. Y lo único que hicieron fue llevaron un grupo de jóvenes con guitarra y se pusieron a cantar. Y ese día estuvieron ahí cuando tuvieron todo el tiempo hasta que terminó esa iglesia. Salieron todos y le cantaron los himnos, muchos himnos. Y sobre todo algunos que tienen música de villancisco, pero que son... recobrados por la iglesia, y nadie, todos estaban extraordinariamente, me dijo él, muy, muy impresionado, pero ninguno, no pudieron ganar a nadie, así que la noche era para mí. Y entonces cuando ya se iban, los dos que estaban con él tenían mucha hambre porque era medianoche, y entonces él no quería parar, y cuando paró, pues paramos uno frente al otro, y él así dijo, amén, así en mi cara, lo hizo así inclinado, y yo le dije amén, porque me provocó, pero yo no sabía ni lo que estaba diciendo, me parecía que me estaba como saludando. Y entonces dijo Ah, pero es que tú sabes, y ahí Sterling era un león, no se le escapaba una presa. Yo quería escaparme, pero ahí me empezó a decir, tú sabes, digo, oye, tranquilo, cálmate, ¿qué traes? Porque se me parecía uno de los estudiantes, de mis estudiantes, porque yo tenía así alumnos, y entonces andaba con una camisita blanca así, y hacía un frío tremendo esa noche, digo, gritando y así molestando a las personas en la madrugada, y lo que te va a dar es una pulmonía. No, qué regañadita le di. Y entonces ahí me empezó a decir que tenía una revista, y entonces en esa revista le habían puesto letra a una canción muy famosa de los Beatles, que se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba la canción original, pero la traducción que le habían puesto decía tener cosas, carro, carro, casa, comida. Bueno, y yo dije, pero qué clase, ¿qué han hecho con la canción? Y entonces él quería que yo la leyera, y yo no quería leerla, pero yo quería ver si la traducción que había hecho ellos, la composición esa, si entraba en la música que aquella de y sí, entraba. Y era muy, muy, muy importante para mí. Esa fue la última canción que, aunque yo era cristiano, pero cantábamos canciones a veces. Y entonces esa canción me tocó mucho. Pero ya después que se terminó, yo dije, bueno, está bien, me parece muy bien esa canción, qué sé yo, y está bien, digo, pero bueno, ya me dieron mi leche, y yo digo, yo tengo que irme. Y entonces, cuando yo salí, salieron ellos detrás de mí, me dice, pero debes saber una cosa. Nosotros tenemos una reunión mañana de jóvenes y damos comida, y digo, mira, no me interesan amistades, yo estoy pasando por una situación y no quiero conocer a nadie ni quiero nada con nadie. Y entonces, y entonces yo le dije, porque la manera de parar a la gente, yo decía, mira, además, estás perdiendo tu tiempo porque mi inglés no es tan bueno y yo tengo que ir. Y dice, ah, pero hablas español. Digo, ah, caray, este hombre, ¿tú hablas español? Dice, bueno, entiendo bastante. Y ahí me agarró con el español y fue corriendo a una van que tenía y trajo un himnario y me dijo, yo tengo un himnario en español. Y ahí me llamó mucho la atención porque el himno que traía era en la cruz. Y entonces me dice, yo tengo una guitarra ahí en la van, y le decía a los otros que me explicaban, pero aquellos estaban peor que yo, eso no entendían. Uno era mexicano y no hablaba inglés, y el otro era Mexican American y no hablaba español, y eso lo único que querían era comer y comer. Y entonces por fin, bueno, y yo le dije, digo, oye, eres tremendo, eres terrible, no paras, no te cansas. Y pues siempre lo que hacía era regañarlo, y entonces le digo, bueno, en definitiva yo no tengo nada que hacer mañana, así que vamos a ver quién se cansa primero. A ver, ¿qué quieres hacer? Y entonces me dijo, vamos a la van porque se estaba muriendo de frío. Y entonces empezó a tocar ahí la guitarra, y era muy incómoda esa van porque nada más tenía un asientito y la guitarra tampoco estaba muy bien. Pero el punto de la historia buena es que ya sentadito allí en ese lugar, cuando él estaba tratando de tocar y cantar y había solo un himnario, y entonces dije, okay, vamos a cambiar, yo toco la guitarra y ustedes cantan. Y entonces yo empecé a tocar la guitarra y empezamos a cantar ese himno de en la cruz, lo primero vi la luz. Pero poquito a poco, en cuanto entramos a cantar el himno, mi espíritu se revivió. Ahí el espíritu mío se revivió. Y ya de ahí no me acordé de nada, nos metimos a cantar y bueno, fue extraordinario. Y aquí es donde está, Sterling me dijo que hablara de cerrar el cierre, aprender a, hacer to close the business. Uh-huh. Esa fue una frase que me dio Brother Lee. Me dijo, you have to learn to close the business. Y me dijo, es como si metiera una persona en la bañera y la saca seca. Porque entonces esto es algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta. Y cuando él, ahí fue cuando él me dijo, dame tu teléfono. Y le dije, ¿cómo? Dice, sí, dame tu teléfono. Digo, no, de ninguna manera. Yo no te voy a dar, no te voy a dar mi teléfono. Me vas a estar llamando y me vas a mortificar. Dice, no, dámelo. Entonces yo dije, más vale que le dé el teléfono. Y se lo di. Y al otro día, bueno, yo dormí esa noche muy bien. Y ya como así, como a las 4:30 que me desperté, porque era el día de 25 de diciembre, dormí muy tranquilo toda la noche. Y me despertó la llamada de él. Me llamó y ahí, cuando me desperté, ya yo sabía que era él. Y agarré el teléfono y le dije, te dije que no me molestara. No te voy a dejar hablar. Te voy a colgar el teléfono. Decía, no cuelgue. Nada más una cosa. Y entonces me dio la dirección del lugar donde iban a hacer. Porque en aquel tiempo se hacían fiestas de amor todos los sábados. Pero esa vez era como viernes, como era holiday, lo cambiaron nada más que por mí. Y yo le dije, sí, está bien. Y le colgué. Pero aquí es donde viene la cosa. Cuando yo fui a prepararme, porque yo estaba invitado esa noche a ir a cenar con los cubanos de mi ciudad, que vivían ahí alrededor, y como era día festivo, yo me cambié, y cuando yo me estaba cambiando, el espíritu me dijo, ¿por qué eres tan grosero? ¿Por qué le hablas así? Él es muy joven, está predicando el evangelio, dando testimonio, y tú, que has sido ministro. Bueno, ahí vino una convicción completa del espíritu. Y entonces ya yo me quedé muy impresionado, porque ya era Dios hablándome. Y me monté en el carro y no sabía para dónde coger. O voy para con los cubanos o voy a esta cosa. Y dije, no me voy a acordar. Pero empecé manejando y vino una señora y se metió en el medio y me hizo girar a donde yo no quería. Pero era la parte de atrás del lugar que se encontraba. Y ahí había una muchacha y yo me estacioné para... Entré porque me turbé por el cambio que hubo, y entonces me iba a ir, y ella me llamó, y por ella entré yo ahí, y me preguntaron, me dijo ella, dice, ¿por qué no vienes aquí? Dijo, no, es que me equivoqué, y es que, no sé, muy ridículo, porque me topé con un joven y me invitó a venir, qué sé yo. Y me dijo ella, no, espérate, descríbemelo y yo te lo traigo. Y fue y trajo a otro, pero el otro que él trajo se llamaba Steven. Y yo dije, no es este. Y entonces dijo, espérame, ¿tú eres cubano? Y ahí me empezó a hablar y dice, oh, ese es mi compañero del cuarto. Y ahí fueron y lo buscaron y él vino y me saludó y se desapareció. Pero los demás no me dejaron salir. Y ahí fue que... Ya después de ese día, entré en la vida de iglesia, él vino a mi casa y yo me iba para la escuela y me dice, ¿me puedo quedar estudiando aquí? Y digo, sí, quédate, yo vengo a la tardecita. Y ahí me pastoreó. Esa fue mi relación con él.
Pues buenísimo, Santos. Aquí vemos la mano soberana del Señor. Y como cuando
Dios lo prepara todo.
Como lo prepara todo, sí. Y también cómo también prestar atención al mover del espíritu dentro de uno. Y no sabe uno, digamos, con quién se va a topar uno. Y no sabe la condición de las personas que están en nuestro alrededor.
Exacto.
Una de las cosas que le quería preguntar al hermano Francisco es que compartió él, pero no realmente, no entendí claramente cuándo fue y cómo fue que él abrió un poquito la cortina. Porque mencionó que su esposa fue la que lo trajo al Señor, ¿no? Pero hermano Francisco, si me estás escuchando, si nos podrías platicar, compartir esa porción de la conversión, o cómo fue que abriste un poquito tu corazón, o qué es lo que fue que te motivó?
Sí, sí, hermano. Bueno, les decía que fue a través de mi esposa, mi conversión. Nada, pues ella me hablaba de la iglesia, y yo decía, no quiero saber, y me hacía muchas invitaciones. Ella venía las semanas para acá, para casa de su prima, y regresaba a su casa los fines de semana, porque se reunían los domingos, y yo esos fines de semana pues no la veía, la volví a ver el lunes, y ella me invitaba y me insistía, y yo no quería, hasta que un día yo, por complacerla a ella, y para que no me invitara más, pues le dije que sí, que aceptaba la invitación. Y es cuando fui, y entonces fue el primera vez que participé en una reunión en este grupo llamado la Iglesia de Cristo. Pero en este grupo, hermano, voy a ser breve. Hay un hermano que se llama Alexander, que él es, ahora escuchando al hermano Guido, la historia de Sterling, se me parece mucho a Sterling. Es muy ahí, él da mucho, insiste mucho, es muy insistente. Y este hermano, cuando me conoció, cuando conoció que yo era novio de Yanexi, mi esposa, él no me dejó tranquilo un momento, siempre insistía. Ya la insistencia ya no era de mi esposa, ya el Señor la había pasado a este hermano. Y este hermano prácticamente me cogió de la mano y me trajo, me bautizó, me enseñó. Y fueron muchas experiencias con esto. Pero le vuelvo a decir a mis hermanos, la primera vez que yo vi el Espíritu andaba buscando, ahora comprendo que fue la predestinación de Dios para conmigo. Por muchos problemas que yo tuve antes de conocer a mi esposa, muchos problemas, estaba en la calle, estaba en un círculo de supuestamente amigos que traía muchos problemas, y tuve muchos problemas, pero bueno, el Señor me guardó en todos los problemas, y cuando llevaba varios años ya como creyente, es que me di cuenta de que el Señor me había predestinado, y me protegió de muchas cosas negativas.
Amén, amén. Amén. Gracias. Pues vemos aquí, hermanos, la persistencia de los hermanos, y para mí me toca mucho, porque yo soy una persona introvertida, y el rechazo para mí es demasiado pesado, ¿no? Pero aquí uno, hay una frase en inglés que dice uno que lose face quiere decir que es pues que pierda la vergüenza uno.
O pierda la cara.
¿Cómo? Que pierda la cara, ¿no? Sí. Y vemos que la importancia, tanto del hermano Francisco como el testimonio del hermano Guido también. Entonces, para mí, ya se está terminando el tiempo aquí. Les mencioné las tres frases, ¿no?, de la predicación del evangelio del hermano Lee. La encarnación, la inclusión y la intensificación. Nosotros estamos en la etapa de la encarnación. Es simplemente que el deseo del corazón de Dios es que todo hombre sea salvo. Una vez que sea salvo, entonces después viene la revelación en cuanto al Espíritu todo inclusivo que mora dentro de nosotros y la obra transformadora que le está llevando a cabo. Con el tiempo, cuando va madurando un poquito más, es cuando llega a ver uno el cuerpo, lo que es el cuerpo, que somos los miembros, los unos de los otros, y cuán importante es que la relación entre nosotros sea una relación en vida y que no haya ninguna separación entre nosotros que corte la comunicación para que el cuerpo de Cristo sea edificado con un grupo de personas que se entreguen por completo a esto. Y así va madurando Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros, va madurando corporativamente hasta que el Señor tenga su iglesia, y es lo que haga posible que Él regrese.